Está Batman con nosotros, alias Mati Cadaveira. Bienvenido, Mati, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Qué raro es no darle un beso antes de que llegue. Pero bueno,
sí,
llegamos, estaba al aire, así que vamos a charlar y después les vamos a dar un abrazo. Matías Cadaveira, ¿ese es tu Twitter? Si no, arroba Mati Cadaveira en
Mati
Instagram.
Mati Cadaveira en Instagram.
Mati Cadaveira en Instagram. Para hablar de neurodiversidad, de un montón de temas que nos interesa. Nos interesa que nos diagnostiques en vivo también.
No.
Así que vamos a ver
qué
sucede con esto. Pero bueno, Mati, que viene de Castelar. ¿Y cómo estás? Te quiero preguntar antes que nada.
Bien, a las corridas, bien. Pero bien, bien.
A las corridas.
Bien.
Está yendo y viniendo a todos lados, dando muchas notas y charlas y demás.
Ahí ando un mix viajando, dando notas, laburando bastante y atendiendo, así que...
Ah, claro, también.
Todavía no termino de renunciar a nada, así que...
No. Ay, qué momento ese también, ¿no?
¿Y qué estás esperando? ¿Un colapsito?
Vacaciones.
Eso es lo que me pregunto yo también, ¿no? Unas vacaciones. Sí, algo, unas vacaciones nos vienen bien, nos acomodan un poco y decir, ah, bueno, no estaba tan quemado. Por ahí sí estaba un poco cansado, claro. ¿No? Esas cosas que se van mezclando. Bueno, Mati, el año pasado hablamos en el Día de la Salud Mental, ¿no?
Creo que fue en octubre.
Sí, que charlamos sobre autismo y Asperger y demás, sobre todo el espectro autista, de las personas con autismo, más allá de las terminologías, porque no quiero pecar de políticamente correcto.
Lo dijiste perfecto.
me interesa saber, en qué momento estamos en nuestro país, sobre todo hay algo que me preocupa, veníamos hablando del aumento de la población y la disminución en algunos lados del planeta. Y lo que pasa con la educación acá, si estamos con vacantes para los chicos con autismo en nuestro país, me preocupa principalmente eso, como para arrancar a hablar.
Bueno, hablamos de un poquito de autismo, dijiste espectro autista, sí. Dijiste neurodiversidad, quizás me interesa un poco englobar eso y poder dejar en claro por qué hoy en día hablamos de neurodiversidad y por qué le ponemos neuro delante a todo, ¿vieron? Que
sí.
De repente,
sí. Sí.
Neuropedagogo, neuropsicólogo.
Sí.
Bueno, son formas que se intentan como renombrar a la discapacidad, básicamente.
Uh-huh.
Y discapacidad, si bien desde el modelo social de la discapacidad plantea que la discapacidad no está en el cuerpo de las personas, o en la mente, no en el cuerpo, sino que en los obstáculos y barreras de los entornos para que esa persona pueda o no desplegarse, esto pasa en los entornos educativos también,
sí.
Empezamos a darnos cuenta que por más cambios, intentos de cambios en relación a los conceptos ligados a la discapacidad, vos decís, sigue teniendo un sesgo negativo. Cuando hablas de discapacidad, está todo bien hasta que le tenés que sacar el certificado de discapacidad.
Claro.
Entonces se buscan como cambiar nombres y buscar como un modelo más amigable a la hora de definir o referirnos a personas que tienen condiciones, trastornos y no enfermedades, ¿no? Como cuando hablamos de autismo no hablamos de una enfermedad, hablamos de un estilo, de una forma, de distintas formas de comportamiento. Y hablamos de que el autismo se expresa distinto en cada persona. O sea que cada estudiante con autismo, ya que hablamos de la educación, va a necesitar apoyos distintos.
Claro.
Y particularmente a la hora de hablar de neurodiversidad, neurodiversos somos todos, pero neurotípicos serían las personas que no tienen un diagnóstico, que tuvieron un desarrollo neurotípico o normal, y neurodivergentes los que tienen un diagnóstico.
Ok.
Entonces se busca eso, como decir, tipo, bueno, si buscamos la convivencia, entendemos que somos todos parte de esa diversidad humana.
Claro. Que inclusive las personas neurodivergentes pueden tener en su condición o pertenecer al espectro y al mismo tiempo tener extremas habilidades, ¿no? Desarrolladas justamente por esa condición, ¿no? Quizá se concentran en algunos temas y desarrollan habilidades que por ahí los neurotípicos, hacemos gestito de comillas para quien no esté
escuchando
en YouTube, los no diagnosticados, voy a decir, por ahí no alcanzan, ¿no? Hay como una diferencia ahí que me interesa hablar también, como algo que puede ser una condición, puede convertirse en un superpoder.
Bueno, dijiste una verdad, pero también un sesgo, ¿no? Porque podría llegar a ser un mito pensar o que algunas personas piensen que todas las personas autistas son
perfecto.
Genios.
Claro, claro.
Está bien.
Pero sí es real que muchas personas que están dentro del campo de la neurodivergencia logran, como por ejemplo, esta atención sobrefocalizada.
Claro.
Como mucha atención sobre el detalle, mucha sobrefocalización. Pero ¿qué pasa? Después, si hay una interrupción a esa focalización, también puede haber una disregulación emocional.
Claro.
Hay muchas personas con autismo que lejos de estos superpoderes, como mencionaste vos, tienen muchas comorbilidades o muchas dificultades y necesidades de apoyo. Léase discapacidad intelectual, puede llegar a ser alguna enfermedad, incluso alguna dificultad más gastrointestinal.
Ajá.
Puede llegar a haber también dificultades en el procesamiento sensorial, epilepsia o alguna condición genética asociada. No siempre el autismo se ve o se visibiliza de forma limpia, sino que incluso personas que tienen altas capacidades intelectuales podrían tener déficit de atención con hiperactividad, podrían tener ansiedad, TOC, depresión.
Pero no quiere decir eso que todas las personas del espectro autista presenten estos síntomas.
Totalmente.
¿Son síntomas? ¿Digo bien?
Síntomas, digamos, los médicos, los psicólogos, hablamos de síntomas. Los autistas les gusta más llamarlos características, rasgos.
Okay.
Hay una película que vi hace un año ya, que se llama Temple Grandin.
Espectacular.
Es espectacular. Es la historia de Mary Temple Grandin, que es una zoóloga, etóloga, y que, bueno, en su infancia la diagnosticaron con autismo y le habían dicho, en la película te muestra todo en detalle, ¿no? Cómo el médico le dice, bueno, tiene que recluirla en una institución y no va a tener contacto con los seres humanos nunca. O sea,
¿de qué año estás hablando?
Eso en el año 50 era, ¿no?
Hoy en día Temple debe tener 72 años.
Claro.
Ahí.
Tremendo, tremendo cómo la madre dice, no, esto tiene que funcionar, y la educa en su casa, la cría en su casa, y esa diversidad que ella tiene la transforma en una, como decías vos, ¿no? Como en un superpoder, digamos, en su caso.
Bueno,
porque
lo que hablabas vos, Mati, ¿no? De esto que el entorno como que define más una discapacidad.
La importancia de los entornos es fundamental. Es fundamental porque literalmente lo que vos crees, digamos, creas, o incluso crear de creer y de crear, va a favorecer o va a facilitar o lo va a perjudicar. Hablaste de las escuelas y de cómo estamos en Argentina en relación a la inclusión educativa.
Sí.
Las leyes están, falta capacitación, falta humanidad y falta empatía.
La ley dice que la familia puede elegir cualquier escuela, cualquier colegio que decida para que su para que su hije se instruya y se eduque. Y ahí después el colegio tiene que buscar si hay un las condiciones, las herramientas, los profesionales.
Muchos colegios te dicen no tenemos las herramientas para, o docentes que dicen a mí no me formaron para. Y la ley dice, básicamente, entre líneas, no me importa, tenés que salir a buscar las herramientas que necesites como institución educativa. Capacítate.
Bueno, pero ahí me interesa que también ahondemos un poco sobre el preconcepto o el arquetipo que hay del autismo o de la persona con autismo, que después es muy difícil a lo que, digo, empezás a conocer. Yo lo hice mucho a través de TikTok, hay muchas TikTokers que hablan mucho del tema, creo que vos las conocés, y bueno, ellos tienen una divulgación que tiene que ver con esto, ¿no? Que hay mucha gente, vos lo dijiste también antes, que no está diagnosticado, que no tiene un diagnóstico y que por eso no sabe cuál es como su cuadro, si quisiera, pero que hay muchas formas de expresarse en tanto persona con autismo, que no son necesariamente esa idea que tenemos en la cabeza de, bueno, alguien que no puede tener contacto social, que no puede expresarse, que vive en otro planeta, esos sentidos comunes que hay, ¿no?
Sí, claro.
Y dijiste justo sentidos común, ¿viste? Como palabra menos inclusiva que sentido común,
total,
no hay.
Total.
Un amigo decía, el sentido común es de derecha.
Sí,
total.
Sí, un poco sí.
¿No? Es así, como, no, un poco de sentido común. Hagámoslo entre todos el sentido común, no es lo que vos pensás solamente.
Total, y creo que esto viene a romper un montón de paradigmas y un montón de estructuras que uno tenía en la cabeza, justamente el hecho de romper esquemas, ¿no? Vos creías que el autismo era esto, incluso para nosotros, que diagnosticamos, nos rompieron todo, nos tiraron abajo la biblioteca.
Claro.
La ciencia médica empieza a justamente verse muy de derecha, a ver que nunca habían convocado a las personas autistas para hablar de autismo o para diagnosticar el autismo. ¿Y qué pasa con esas personas autistas que lograron mirar desde afuera, como tener una misión más macro y decir, a mí no me estaba yendo bien en el mundo, pero empiezo a mirar desde arriba a ver cómo esto se maneja, hago un cursito, hago teatro, hago no sé qué, o mismo con mis propias habilidades me empiezo a manejar mejor y empiezo a enmascarar esas conductas que a mí me mostraban, me hacían ver raro. Aparece el masking, aparece el camuflaje social de esconder esta versión más neurodivergente o distinta o excéntrica mía, y empiezo a comportarme de una forma que probablemente sea más amigable para los neurotípicos y hagan que yo me incluya mejor en tu grupo de amigos. Lo puedo llegar a sufrir al principio, después me acostumbro y después me olvido quién soy. Básicamente, ese sería un poco lo que empiezan a mostrar estos cuadros o estas TikTokers, como mencionabas, de personas adultas autistas que han disimulado su autismo toda su vida. Y esto no es sin consecuencias, ¿no? Porque tenemos las conductas externalizadoras, que son las más evidentes, que son las más fáciles para diagnosticar cuando juntamos determinados rasgos, que no tiene que ver con rasgos, sino con frecuencia e intensidad de cada rasgo, porque rasgos autistas los tenemos todos en toda la sociedad, pues son rasgos humanos,
sí.
Pero la frecuencia y la intensidad te hacen tener o no un diagnóstico. Y esta cuestión hace que muchas personas tengan conductas externalizadoras que expresen la ansiedad, tal vez con un aneteo, con un comportamiento repetitivo, con un grito, con un berrinche, o con un meltdown, que sería como más una crisis para los médicos,
claro.
O conductas internalizadoras, que vos trates de disimular, pero llegues a tu casa y te duermas,
claro.
O tengas una crisis de ansiedad, o todos los tics que tenés los disimules y tenés un efecto cascada de todos juntos cuando llegas a tu casa, o depresión, o ideación suicida, o suicidio.
Claro.
Hay un montón de sutilezas, ¿no? Con esa sintomatología que te puede dar, no sé, de la fotosensibilidad o con la alimentación, ¿pasa también?
Esa es la parte más sensorial, que todos los médicos desoyeron, digamos, durante años. Recién en el año 2013, la comunidad de médicos más asociadas a definir los diagnósticos consideran a la parte sensorial como algo importante en todas las personas, pero sobre todo en las personas autistas. Tenemos una hiperrespuesta que tiene que ver con esto de, por ejemplo, las luces blancas o como una fotorreactividad.
Ruidos fuertes.
Hipersensibilidad. Uh-huh. Mucha selectividad en las comidas, en el tacto. Vos justo te tocabas la piel y tiene que ver con que no toleres determinadas ropas o no puedas pisar arena,
texturas,
tacto,
claro.
Texturas. O la hiposensibilidad, personas, que, y además digo chicos, y ahí ya me escuché sesgado.
Sí, es tremendo, hay que decir.
Varón y niños.
Claro.
Terrible. Sí. No existe más eso, chicos. Así que yo me vivo escuchando todo el tiempo a medida que hablo, porque digo, hay que corregirse continuamente porque la realidad nos muestra otra cosa distinta que lo que nos enseñaron los libros.
Claro. Sí, cuando hablaste del masking, tampoco quería meter más sesgo binario, pero se habla de que las mujeres manejan mejor eso, ¿no? De ocultar la sintomatología, ¿es verdad?
Es verdad a nivel neuropsicológico, porque no quiero ser sexista ni tampoco cerebrocentrista, pero muchos médicos lo que dicen es que, muchos investigadores, ¿no? Estuvo Fabri hace poquito, hace nada, pero empiezan a investigar y asociar que el cerebro femenino es mucho más sensible a estas posibilidades de navegar o surfear mejor en lo social, por ende puedo disimular o actuar mejor. En cambio, al hombre se lo vincularía con menos habilidades de control inhibitorio, como mayor impulsividad.
¿Es el cerebro o es algo cultural? Que a las mujeres las oprimieron
dos.
Tanto que no muestres que estás
son
así.
Las dos.
Comportate como una señorita.
Y esto que acabas de decir ya me permite robar unos minutos más al aire.
Adelante, tuyos.
Genes de por sí no son nada, sin su interacción con el ambiente. Y ambiente no son solamente los padres, como se creía antes, como por ejemplo el caso de Temple Grandin, que la culpable en ese momento se creía que era la madre.
Ajá.
Que las culpables del autismo de sus hijas eran las madres.
Sí, por falta de cariño, decía falta de contacto.
¿Por eso la terminología? Porque ¿de dónde viene autismo?
Termino esto y te explico, porque ahí me tiraron una que a mí me rompió la cabeza en un momento, porque viene del griego, así que...
Okay.
Y particularmente con esto de las mujeres, se empieza a dar cuenta que los ambientes no son solamente las madres, sino también son los padres, son los maestros, son los tíos, son los padrinos. Es toda tu familia nuclear y la familia empleada que te deja de lado por no saber qué hacer o cómo acompañarte. Y hay mucho egoísmo y maldad también. O los vecinos que te denuncian sin entender por qué tu hijo grita como grita. O en tu familia que te deja de lado y esta como esto que uno escucha y bueno, también con esa familia y nunca nadie fue a esa casa porque los tratamientos por lo general son en consultorios y no en domicilio como lo que proponemos en edades tempranas.
Importante eso.
Y autismo, si vos googleás, habla del repliegue en sí mismo, ensimismamiento y esto de como del hasta incluso cierto placer de estar metido dentro de uno mismo. Una vez di una charla en un colegio, en la obra del padre Mario, para un profesorado enorme. Y justamente había un profesor de griego. Y agarró y me dijo, disculpame, yo pienso distinto a esto que uno lee y que repite de un libro. ¿Por qué? Porque para mí, desde lo que es la... Tendríamos que traer un griego, que igual. Desde lo que es el origen de esta palabra, es que estoy tan bien parado en mí mismo que hay hasta una cierta seguridad en este cierto repliegue que la palabra me indica. Entonces, como que él me planteó, pará. Y hay muchos pibes con autismo que pasa eso, ¿no? Como que a veces sufre más el entorno que el mismo pibe con autismo. Salvo como dije antes, que tenga ciertas comorbilidades, que no se entienda, que no lo entiendan, uh-huh. que incluso tenga alguna enfermedad gastrointestinal. Muchas personas que tienen problemas de comportamiento, uno piensa que es por caprichos y quizás el pibe la está pasando mal desde lo sensorial o tiene algo orgánico real.
Ajá. Ok, ¿y cómo se asocian esas comorbilidades, digamos? ¿Hay somatizaciones o es algo que el organismo genera fisiológicamente?
Hay muchas teorías que hoy en día empiezan a tener como mucho más peso. Antes se creía que había que hacer dietas para los autistas y que las dietas curaban el autismo, o había ciertas informaciones muy equívocas que los padres realmente, lamentablemente, por mucho tipo de información distinta que encontramos en las redes, empiezan a creer en ciertas falsas esperanzas para la curación. Uh-huh. Sin embargo, muchas personas que tienen, y estos son estudios, que hay muchas investigaciones que hablan que las personas autistas tienen una microbiota distinta, o sea que podemos hasta pensar en un síndrome del intestino permeable. Uh-huh. Tu parte más gastrointestinal expulsa cosas que en verdad te sirven, uh-huh. y entre la selectividad alimentaria, que comes poquitas cosas, o que incluso podés tener algún virus, alguna bacteria, empezás a manifestar conductas inadecuadas, pero que si yo no hago un estudio médico, no me voy a dar cuenta por qué haces lo que haces. Uh-huh. Entonces, en vez de juzgar ese berrinche o ese comportamiento, y digo inapropiado por no ser apropiado al contexto, no porque esté mal,
claro,
para nada.
Claro.
Lo que empezamos a darnos cuenta que empezamos a juzgar las conductas de las personas por su forma, o sea, por la topografía, piensen en el iceberg.
Claro,
entonces
claro.
Vemos lo que está por arriba del agua en vez de investigar lo que está por debajo y realmente ver lo que le pasa a las personas autistas.
Primero que nada, me dijeron que querías un cargador, así que
si está interrupción ahí, mira.
Pásame.
Genialidad.
Te cargas súper rápido, si no. Perdón que te interrumpa, pero no había manera, si no. No, que también hay algo que se empieza a hablar, cuando se empieza a hablar un poco más de las personas con autismo, y del autismo como espectro, y de todo esto que vos estás trayendo, aparece la necesidad del diagnóstico como una herramienta para el autoconocimiento, ¿no? Me gustaría que nos expliques un poco más de eso y también de cómo acceder a ese diagnóstico, porque yo conozco gente que ha ido a terapia toda la vida y que aún así no la habían diagnosticado hasta que tuvo 30 años.
¿Autistas o diagnósticos?
No, autistas. En general ni hablar también. Tipo no, bipolaridad, trastorno distinta... personalidad, claro. Esas cosas también. Pero mismo autistas que, nada, eso, yo siempre lo cuento acá. Fui a un colegio primario muy diverso y no sé si decirlo, cómo decirlo para que no sea progre,
sí.
Para que no sea ofensivo. Pero digo, tenía muchos compañeros con muchas discapacidades distintas. Entonces, nada, crecí con ese lenguaje y ese conocimiento de las personas muy a la mano. Pero aún así también conozco otra gente que eso, llegó muy de grande a su diagnóstico y que le cambió la vida también tenerlo, ¿no?
Tenemos en la psicología muchas corrientes y muchas escuelas distintas de psicología, ¿no? Y una de ellas es el psicoanálisis, y lo que propone es no hay que informar sobre los diagnósticos a los pacientes. Y que además no creen en los diagnósticos, sino en las estructuras, ¿no? Psicosis, neurosis, perversión. Uh-huh. Y empieza más las neurociencias a hablar de diagnósticos, condiciones y la importancia del diagnóstico temprano para que esa persona incluso hasta podamos prevenir una discapacidad o podamos incluso mejorar su calidad de vida, porque cuanto más, digamos, más temprano conozcas tu diagnóstico, más rápido, siempre cuando estés bien orientado, uh-huh. le vas a dar los apoyos que tu hijo, tu hija, tu hija necesita. Hoy en día empieza a surgir como diagnósticos en adultos, muchos derivados por tener un hijo autista y otros por la información que empieza a circular también en redes, y hoy en día se habla de autismo mucho más que antes. Antes, sí, bueno, cuando yo empecé a saber un poco más sobre autismo fue porque vi una película, pero no había internet todavía.
Claro, claro, ahora sí, podría, sí. Sí.
Lo mismo me pasó a mí cuando vi Toby, ponele, el niño con alas, ¿te acordás? Claro. Pero era un caso, esto, siempre se cuenta desde un caso muy extremo, como de un chico que no tiene interacción, pero hay esto que hablábamos antes, matices, sutilezas y otros síntomas que podemos detectar, ¿no?
Y necesidades de apoyos. Antes se hablaba de autista de bajo funcionamiento, autista de alto funcionamiento, eso es netamente capacitista, o sea,
claro.
No está bien pensar, ah, bueno, sos muy autista. Claro. O tu hijo es un poquito autista nada más.
Claro.
Insisto, rasgos autistas tenemos todas las personas,
claro.
Dependiendo de la frecuencia y la intensidad, y mucha gente que no se ha encontrado en la vida porque no tuvo una buena orientación, como le pasa a los padres cuando un pediatra le dice, tranquilo, tranquila, sos vos el problema, tu hijo ya va a hablar, esperá.
Claro, sí.
y muchos adultos que, bueno, hoy no la pueden contar porque quizás no están más, de la cantidad de frustración que han sentido en relación a recibir múltiples diagnósticos distintos o ninguno, o múltiples internaciones o múltiples medicaciones, y que ninguno haya realmente dado en la tecla de decir, che, sos autista. Y la herramienta de autoconocimiento es re válida. Incluso hoy en día se está como debatiendo sobre la legalidad, por así decirlo de algún modo, del autodiagnóstico, ¿no? De personas que empiezan a acercarse al diagnóstico de autismo y vienen a mi consulta a decir, che, mirá, bueno.
Me lo confirmás.
Claro, me lo confirmás. Claro. Y ahí te lo planteo también, que no solamente para los adultos, porque también muchos padres te dicen, che, creo que mi hijo está necesitando saber. O cuándo es propicio comentarle a mi hijo qué.
Claro. Claro. Sí, hay una cosa ahí también, me voy a poner un poco en abogado del diablo para hacer la conversación un poco más interesante. Pero que amigos psicólogos, psicoanalistas, que dicen como, bueno, el autodiagnóstico hace mal también porque lleva a la patologización. ¿Qué pensás de eso?
Y también seguramente ellos hace un par de años decían que el diagnóstico hacía mal en niños porque llevaba el etiquetamiento. Claro. Yo creo que si llegamos a ese nivel del autodiagnóstico, no tiene que ver con una cuestión de cibercondría, ¿viste? Esto, me duele el brazo y tengo tres tipos de cáncer distintos.
Claro. Sí.
Sino, y bueno, y no quiero ligar al autismo con la enfermedad, perdón por el ejemplo del cáncer, pero quería hacer gráfico.
Sí, sí.
Si llegamos a ese nivel, es por la ineficacia del sistema médico y educativo y todos los sistemas.
Okay.
¿Viste el documental Asperger Somos Nosotros, el de los humoristas? ¿Y qué te pareció?
Me encantó. Me encantó.
Ahí se ve un poquito eso del masking, ¿no? Hay uno de los del grupo que es como el que se pone por afuera y mirando a todo el grupo y les explica a otras personas, no, lo que pasa es que él está pensando esto porque tal cosa, desde el documental.
No sé si tanto masking.
Okay.
O realmente tiene como, podemos pensar en niveles de insight, ¿viste? Como que de repente muchas personas, incluso siempre hay como en escuelas que hay algún estudiante con autismo, siempre hay como un estudiante medio terapeuta que vos decís, che, este lo acompaña perfecto.
Okay.
Y tal vez puede llegar a estar dentro del espectro también, pero con menos niveles de apoyos. O sea, que esa persona tal vez observa, identifica y hasta presiente lo que vos vas a necesitar. Está por tener una disregulación emocional o sensorial, porque ya más o menos te veo más inquieto. Entonces te tiro un squishy.
Okay.
Claro. Te saco del lugar, te doy los auriculares, o sea...
Bien.
Empiezo a registrar. Eso tiene que ver con el timing. Nosotros lo llamamos como la lectura, como el timing de... A mí me pasa con las personas que acompaño, ¿no? Con mis consultantes o cuando voy como maestro o acompañante externo o acompañante terapéutico a una casa o a un colegio, donde me procuro, digamos, como... Me obsesiono un poco, si se quiere, como a interpretar conductas, digamos. No es que, no, mueve la piernita y se llama síndrome de piernas inquietas. Y te firma el sello médico. Claro, no me importa.
¿Y qué hacemos con eso? Claro.
Es como, ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué está necesitando para? O sea, yo tengo también la posibilidad de atender de forma virtual, durante y post pandemia. Y mi silla, vos la ves, y es como una silla media con apoyos agregados. Le meto una... ¿Cómo se llaman los de la cubierta? No, la cámara de bicicleta.
Sí.
Ah,
o sea,
sí,
agarro
sí.
una cámara de bicicleta y la meto a presión entre las cuatro patas, que quede bien tirante, mis piecitos, tuki, 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 ahí.
Bien.
Mi pierna se mueve.
Un RPG.
Total.
Claro.
Y además también, como para estar mejor sentado, me pongo algo ahí.
Que te corrige la postura. Bien.
Es que hay algo de eso de mismo universo de TikTok, estas herramientas que nombrás, como los squishy, como los, ¿cómo se dice? Canceladores de sonido.
Sí, algunas personas autistas te dicen que cancelador es mucho.
Claro.
Que prefiero.
Reducción.
Claro, tal cual.
Sí. Bueno, esas herramientas yo las empecé a usar. Me compré un squishy hace poco porque, digo, no sé si tengo un diagnóstico o no, más allá de eso, pero digo, son herramientas.
Rasgos dijiste, tenemos
claro,
todos.
Claro, rasgos tenemos todos. Y lo que más me gustó es empezar a ver que, claro, a uno lo así tu mamá te para en este mundo, ¿no? Y vos tenés que acostumbrarte a vivir en una ciudad con todo el sonido que te invade. Y de repente esa es la norma y pareciera que si no lo tolerás, el que está mal sos vos.
Claro.
Y la realidad es que yo hace poco tomé dimensión, después de la pandemia quizás un poco hay algo de eso, de cómo los sentidos se me contaminan del mundo exterior y a veces me generan como este estrés que digo, no lo quiero tener. Y hay herramientas a disposición para todos, inclusive para tener un mejor pasar en la vida cotidiana, ¿no? Como esta norma sobre el vivir el mundo que se nos impone y que muchas veces estamos re incómodos con eso.
Mi hijo, por ejemplo, Todos me dicen que lo malcrio, ¿no? Pero yo quiero explicar el
contexto.
La escuela le cuesta, pero no cognitivamente, le cuesta por ansiedad social y por un montón de cosas. Y él sale, digamos, cuando lo despierto, tiene su bañera de inmersión preparada. Así que la bañerita y espuma. No, vos la malcriás. No,
¿puedo conté que mi vieja me despertaba levantando la persiana y poniendo gritos a todo volumen? Claro. Qué lindo tener un padre así, que te reciba con la bañaderita. La un baño caliente, apenas me despierto.
Que eso, sensorialmente, vos hablaste del nacimiento. El nacimiento es un castigo.
Ay, mal.
Claro.
Sí, sí.
Y esto del movimiento envolvente, ya sea una hamaca nido, una hamaca paraguaya, un abrazo contenedor, contacto proprioceptivo, como le hacían a Temple Grandin con la máquina de los abrazos para poder regularla, o el baño de inmersión, o hacer natación dos veces por semana, o hacer natación metiéndote con la remera de algodón, que la remera con el peso te haga tener mucha más conciencia de tu cuerpo, y esto envolvente da mucha más calma y está comprobado que alivia y da calma al sistema nervioso central. O sea que ya arranca la mañana así.
Más uterino todo. Claro. Volvés un poco.
Al final éramos todos psicoanalíticos.
Antes del parto.
Claro. No, pero hay algo de eso. Yo desde que me baño a la mañana soy más feliz. O sea, es que descubrí que el baño a la mañana es
algo,
como...
Salvo que te hagas la de la ducha de agua fría ahí.
No, ahí no.
El método Wim Hof.
Que lo modernizaron, ahora dijeron que es solo con la cara.
¿Ah, sí?
Sumergís la cara, te da los mismos resultados.
Yo estoy hace 4 mañanas con la ducha de agua fría.
¿Y? Yo lo estuve haciendo también en el
¿pero
verano.
¿Pero qué tiene? ¿Qué?
Nada, como que fortalece el sistema inmunológico, te pone como...
Te estresa el cuerpo por un...
Eso, hackea el cerebro. Tu cerebro está esperando en la duchita de agua fría y vos estás como... no teniendo como esta gratificación cortoplacista, ¿no?
Claro.
Por lo general, en la vida diaria, querés chocolate, vas, te metes al kiosco 24 horas, 25 horas.
Sí.
Lo mismo, no sé, si querés fumarte un porro, si querés tomar vino, si querés coger, si querés masturbarte, todo es como cortoplacista y tiene que ver con una parte del cerebro que es el sistema de recompensa y querer tener todo ya. Y justamente este tipo de métodos u otro tipo de como... Las dietas de déficit dopaminérgico apuntan un poco a eso, a esperar, reeducarte, adecuar, digamos, o aprender distintos hábitos en vez de querer todo ya.
Bueno,
lo mismo tener el celular.
Esto es clave, perdón, porque
el celular
todo el día prendido. Porque yo vengo preocupado por nuestra nueva cultura de consumo on demand y tenemos todo a nuestra disposición, todas las películas que quieras, todas las series que quieras, todos los contenidos en YouTube, música, todo a tu disposición. Y esto del déficit, ¿cómo dijiste?
Dopaminérgico.
¿Cómo se puede implementar? Como para empezar a no tener esas recompensas inmediatas todo el tiempo. Aburrirse
Y antes de
estar
eso,
en silencio.
Eso, el aburrimiento es crucial, ¿eh? Para nosotros, por lo menos en nuestra infancia, fue crucial para poder hacer lo que hacemos ahora.
¿Cuál es la consecuencia de la sobreestimulación esta que estás nombrando, no? Porque... Por algo, o sea, vos decidiste darte una ducha de agua fría, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema?
Ducha de agua fría, estoy en mi 4 de 30, ¿no? Estoy en este déficit dopaminérgico de 30 días, donde si vos querés le podés agregar un montón de cosas, qué sé yo. Yo estoy hasta cuidándome en la alimentación, por ejemplo, y vos hablaste de on demand.
Sí.
Bueno, yo tipo en un momento tenía como la adicción a las series, y las series eran 8 capítulos de 30, 20 minutos y ya fue. Que 3, 4 de la mañana, ya fue. Dale.
Veo 2 más.
Claro. Y eso para mí resultó siendo un problema porque me empecé a tener que levantar a las 6:30, 7 para el colegio de mi hijo. Entonces dije, esto no me está viniendo, digamos, no me está sirviendo. Y ahora me duermo a las 11, 12 de la noche. Pero tengo que ser muy consciente de no ir al kiosco, de no ir al, perdón, voy a decirlo, pero de no ir al chino, ¿viste? Porque el chino no hay nada sano para comprar. Todo ultraprocesado.
Sí.
Solo bueno. Barruti dice que los problemas están en el kiosco, las soluciones en la verdulería.
Muy lindo eso, me gustó.
No, es que no hay verdulería 24 horas.
¿Sí? Agrotóxico.
Y agrotóxico.
Sí, claro, también.
Tiene orgánico todo.
Yo cuando hace casi un año, dentro de poco su cumpleaños, empecé a entrenar, volví a entrenar mucho. Y tuvo que ver un poco con eso también, o sea, con el poder de la disciplina de decir, voy a hacer esto. O sea, quiera o no quiera, porque después, primero que el estímulo cerebral es inmediato, yo ya de eso me di cuenta. Los días que mejor la paso son en el después, cuando no quería ir. Pero digo, hay algo de eso también, ¿no? De que esta cultura nos lleva todo el tiempo a estar en el confort constante, como de...
Y que cuando no lo tenés ahí, esa recompensa cortoplacista no la tenés, el disconfort es terrible.
Claro, se va acrecentando con
un
el
dolor.
Mal humor.
Que vos decís, un mal humor, o incluso empezar a enfrentarte con la angustia también, ¿no?
Claro,
cuando no tenés eso, enojo y angustia. Yo pasé por el enojo ayer, lo registré 4 horitas, 4 horas.
4 horas.
Pero lo masquineé porque tenía que atender. Cuando dije para...
Ay, qué estresante cuando tenés que hacer eso.
Este enojo tiene que esperar un segundo.
Claro.
Claro, okay.
Pero empezás a registrar esas cosas que si estás todo el tiempo ahí, play, 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 claro, no lo registrás.
Pero,
no te registrás.
Porque recién tocamos ahí muy al pasar el tema de los agrotóxicos que pueden influir en triggerear algunos rasgos autistas, ponele.
Mirá, el único paper que leí un par, que ahora empezaron a mermar eso y siempre pasa lo mismo, cuando de repente se pone en jaque a la industria alimentaria, que son las mismas dueños de los laboratorios de medicamentos.
Justo, ¿no? Bayer aparecer... es el dueño de Monsanto y también te produce la quimio después.
No, el de mafia. Bueno.
Terrible eso.
¿No?
Bueno, sí, la facturita total que comiste a la mañana, yo no, porque estoy libre de harinas.
Cuatro y días. Y te lo refrían acá.
Cuatro días. Es una factura fumigada, literal.
Okay.
Y ese paper lo que mostraba no tenía que ver directamente con el autismo, sino con posibles discapacidades o incluso malformaciones en el neurodesarrollo. Neurodesarrollo, cerebro en crecimiento. O sea, el efecto de los agrotóxicos en bebés.
Agrotóxicos están prohibidos en la mayor cantidad de países del mundo, pero que acá en Argentina, que somos agroexportadores, te dicen, no, necesito más rinde, dame más venenito.
De hecho, hoy en Corrientes comienza un juicio contra Óscar Antonio Canduzzi, acusado del homicidio culposo a Kili Rivero, que era un niño de 4 años que murió por una intoxicación en 2012 por exceso de agrotóxicos. O sea...
4 años.
Bueno, pasa cuando yo viajo mucho al interior, ¿no? Uh-huh. Como que hay los lugares que de repente tienen cerradas las ventanas todo el tiempo.
Directamente, sí. Y en las tabacaleras también, ¿no? Poblaciones que también que modifican los genes de la gente y la salud, mutaciones genéticas, algo terrible. También pasamos así
cáncer.
Medio de... Cáncer, sí, también. Medio de costado, el tema del sufrimiento, de cuánto sufre una persona con autismo, con Asperger... ¿Cuán felices pueden ser esas personas teniendo esta condición o perteneciendo al espectro?
Tenemos como dos miradas y calculo que también hay la noción de espectro, esto del arco iris y que se expresa distinto en cada persona. Uno entendería o podría entender que cuantos más necesidades de apoyo tengas, cuantos más obstáculos, menos felicidad o más sufrimiento. Uh-huh. Ahí la importancia, volvemos a la importancia de los entornos, porque si yo no entiendo lo que te pasa o no tenés un diagnóstico, no te voy a ofrecer los apoyos que necesitas. Si vos tuviste un diagnóstico recién a los 40 años, la pasaste para el culo.
Claro. 40 años de tu vida la pasaste muy mal. Claro.
Y hasta además hay muchos adultos que tienen un odio serial por la sociedad.
Claro, el misántropo.
Entonces es como complejo eso. Pero también hay muchos adultos y adolescentes y niños incluso con altas necesidades de apoyo que uno los ve con unas sonrisas y un placer a la hora de jugar, porque hay cosas que no entiende de la maldad de los humanos y eso
claro.
Está bastante bien.
Menos mal.
Claro.
Entonces hay incluso investigaciones que muestran que la percepción de felicidad en adultos con Asperger con autismo, con altas necesidades o un poco más necesidades de apoyo, de repente tienen más percepción de felicidad que lo que sus familiares creían de ellos.
Claro.
Sin embargo, hoy en día que hay tantos autodiagnósticos y diagnósticos en adultos, uno empieza a ver también, bueno, pará, cuántas conductas internalizadoras enmascararon, camuflaron y disimularon, y en verdad la paz. Tienen 17 intentos de suicidio, ansiedad, conductas autolesivas importantes o no tan significantes, como por ejemplo lastimarse las uñas, lastimarse los dedos, lastimarse la piel, arrancarse los pelos. Todas esas conductas autolesivas en investigaciones muestran la otra contracara, que serían como la búsqueda de regular la ansiedad. No me importa que yo me dé la cabeza contra la pared, busco calmarme y este dolor que siento, sea sensorial o sea orgánico o sea ambiental, porque no me entiende el otro, querer calmarlo.
Ok. Está asociado con esos hijos.
Sí. No, quería pasarnos un poco a la... Estamos en esta conversación de forma transversal, pero digo, la salud mental en Argentina, porque, digo, ahora hay mucha más información respecto a esto, pero sigue siendo complicado acceder a un diagnóstico y a la vez, bueno, vos explicabas la diferencia, psicoanálisis, las escuelas, los marcos teóricos. Somos el país con más psicólogos... ¿Cómo es la estadística?
Sí, más densidad de psicólogos por habitante.
Exacto.
Igual... Esa cantidad de psicólogos nos ubicamos más que nada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
también.
Claro. Pero bueno, desde ese punto de vista.
Hay otros lugares que vos vas, viajás y tienen que tal vez un padre para poder conseguir un psicólogo o un terapeuta específico o especializado en autismo, tiene que viajar 400 kilómetros para tener una hora de tratamiento. Eso también existe, como esa federalidad no está tan bien reorganizada.
Distribuida, digamos. Claro.
Claro, bueno, a eso iba un poco la pregunta. ¿Cuáles son los problemas o inclusive qué ves en el rol del Estado respecto a las discusiones sobre salud mental o si mismo ves otras legislaciones en otras partes del mundo que estén más avanzadas en eso?
Bueno, que no quiero ser injusto con la Argentina en particular porque tenemos una ley de discapacidad que de repente es la mejor de toda Latinoamérica. Wow. Incluso es como muy elogiada a nivel mundial. Incluso en la Argentina, vos te podés comparar con Chile, todos los recursos educativos y de salud acá están, no para todos, porque si no tenés obra social o prepaga, no existís. Uh-huh. Pero si vos tenés un diagnóstico, un certificado único de discapacidad, tenés muchas posibilidades y recursos porque la ley lo avala. Si tu obra social o prepaga va en contra de eso, bueno, tenés amparos y demás, y hay muchas cuestiones legales que actúan como precedentes donde vos puedas seguir luchando en la carrera de que se te reintegren el 100% de los tratamientos o que si te necesitas un maestro de apoyo, acompañante terapéutico o maestro integrador, la obra social lo tenga que incluir o pagar o reintegrar. No obstante, a partir de la pandemia tenemos un 0800 donde vos podés, digamos que es como de propicio de salud mental, donde vos podés como acceder telefónicamente a tener una consulta. También está el Centro de Atención al Suicida, CAS. Números que, como también el 0800 Convivencia Escolar, que si tenés un problema de bullying o algo podés llamar ahí, que han funcionado porque son ley y que de repente ahora llamás y tú, y es como cuando llamás al celular, viste, para quejarte de algo, o a internet, sí, se te cortaron el cable. El problema máximo no tiene que ver con las legislaciones, porque las leyes en Argentina están y están buenísimas, y la ley de salud mental nueva, más allá de la situación que evidenció la mamá de Chano y que me pasa también con algunos pacientes con cuestiones de consumo problemático, que uno dice, bueno, para esto, como se dividen las internaciones en voluntarias e involuntarias, vos lees la ley, está buena, pero después, ¿qué pasa? La ley te dice las internaciones tienen que ser en hospitales comunes y de repente no hay psiquiatras. Y terminan de vuelta, puertas cerradas, son los pibes atados, inyectados. Y si el pibe está, de repente llegó la ambulancia a tu casa y está bien, no está en condiciones de internación, señora. No, pero le juro que... Y ahí estamos trabados porque el presupuesto, que esa ley misma que está reglamentada, implica o indica, es que tiene que ser el 15% del presupuesto nacional dedicado a la salud mental. Y acá en Argentina es el 1,5, chicos.
No, claro. Claro.
Tenemos 10 veces ese presupuesto. Y se complica implementar las leyes que tenemos, que están buenas, pero que no tenemos los recursos para llevarlas adelante. Hablamos de Asperger y yo no tengo bien la definición de lo que es Asperger. ¿Me explicas un poco?
Obvio. Mira, la diferencia, siempre hay como una pelea entre los autistas que reciben el diagnóstico de adulto y dicen, no, el Asperger no existe. Asperger, en verdad, que fue Hans Asperger, el médico por el cual se le puso el nombre a este síndrome, era nazi, limpiaba a los autistas con más dificultades, los mandaba a matar, y a los autistas con grandes dotes, poderes, los pequeños profesores, que eran 8 en ese momento, los separó y dijo, vamos a investigar a estos 8 muchachitos que disienten de este otro cuadro que era más, más profundo.
Ajá.
Perdón.
Sí.
A partir del año 2013... quienes investigan y quienes arman los criterios diagnósticos, no dicen nada de todo esto. Ninguna de estas características que muchos autistas ponen en jaque en relación al Asperger, lo explican como vamos a dejar de llamar síndrome de Asperger a esta comunidad, vamos a empezar a denominar trastorno del espectro autista a todas las personas que tengan características similares.
Uh-huh.
Antes la diferencia era que si habías tenido lenguaje verbal, habías desarrollado el lenguaje antes de los 2 años, no podías ser autista.
Claro.
Y si no tenías discapacidad intelectual, podías ser autista de alto funcionamiento o podías ser Asperger. O sea que si yo tenía una diferencia entre decir, ¿sos autista o Asperger? Los padres querían que todos sean Asperger, ¿viste? No, mi hijo es Asperger.
Claro.
También había un cierto capacitismo ahí, pedorro, no está bueno. Pero muchos Asperger empiezan hoy en día a defender, pará, yo no me siento identificado con el espectro autista en relación a ciertos apoyos y necesidades y desafíos. ¿Por qué me voy a dejar de nombrar como me diagnosticaron? Porque hace 10 años cambiaron los diagnósticos. Bueno, yo tengo 50. Hace 50 me dieron Asperger.
Uh-huh.
Entonces yo hoy en día está la Asociación Asperger Argentina. Ellos mismos, muchos se identifican como Aspis. Uh-huh. Hay un montón de series también. Entonces como que hay como una lucha entre volvemos a esta nomenclatura que antes se usaba, este diagnóstico, o todo es parte del autismo. Porque las investigaciones lo que mostraban es que no había tantas diferencias sustanciales entre el autismo de alto funcionamiento, que antes se llamaba, muy mal denominado, uh-huh, y los Asperger. Entonces, si no hay tanta diferencia, y por más que vos no hayas tenido el lenguaje a los 2, y empezaste a hablar a los 5, pero hoy en día sos Elon Musk, ¿por qué todo esto no es parte del mismo espectro y la diferencia que hacemos es los niveles de apoyos o de ayudas que vos necesitás, en vez de decirte poco autista, muy autista, demasiado autista, claro, o Asperger? Claro. Entonces hay todo un problema, porque la misma comunidad Asperger y autista están bastante enfrentados, uno lo ve en redes y eso no está bueno, porque no están siendo inclusivos ninguno de los dos.
Claro.
Pero médicamente Asperger perdió nomenclatura diagnóstica, dejó de ser médicamente utilizado. Muchos médicos traban o hacen un poquito de jueguito entre este manual nuevo y este manual viejo y te ponen trastorno del espectro autista, subtipo, Asperger según un manual, según otro manual.
Claro.
Pero técnicamente el diagnóstico médico es TEA, la T de trastorno es nefasta, uh-huh, y medio que confunde a padres novatos que recién empiezan con el diagnóstico, no por ser padre novato, sino por tener recién el diagnóstico. Y la comunidad autista propone el concepto SEA, entendiendo el autismo como una condición de vida que acompaña a las personas.
Es una condición, no es una enfermedad, no hay que curarse el autismo y tampoco hay que esperar que eso suceda, ¿no? Como es algo que te acompaña durante toda tu vida y lo que necesitas son esos apoyos, volvemos al entorno, ¿no? Ese contexto que sea favorable para que vos puedas vivir tranquilo y feliz.
Y a medida que vayas creciendo y dependiendo de los entornos que tengas y las exigencias del medio, van a cambiar tus apoyos también.
También, claro. Sí, va cambiando con tu edad y lo que vas haciendo.
Mi mamá me habla mucho con este programa. Y me trae el concepto persona altamente sensible, PAS, que está en medio de moda también en internet. Y queremos saber si es un concepto técnico, o sea, que existe, o si es esto otra categoría más que surge.
Lo vi hace poco, sí, en Pictoline, ¿puedes?
Sí,
salió,
sí,
hace poco,
que...
sí, es verdad, sí.
Perdón si es una pavada la pregunta.
No, es para nada una pavada porque no paramos de escucharlo y a veces tengo... Estuvo re bien la pregunta. No te bardes después.
Ya estamos en la sociedad.
No, pero bueno, está de moda. La verdad es que está de moda y no es un diagnóstico médico.
Okay.
No está como, no tiene criterios diagnósticos para que vos digas, bueno, yo soy una persona PAS.
Mm.
Es más, justamente subdiagnostica muchos autistas.
Claro. Sí, eso es lo que yo le digo. O sea, yo le discutí eso.
Autistas y desórdenes del procesamiento sensorial. Personas que tienen un desorden en el procesamiento sensorial y en vez de ir con una terapista ocupacional certificada y especializada en integración sensorial, googlean, sí, yo soy PAS. Mm. Y hay algo ahí de la calma también, ¿no?
Claro.
Porque PAS no tiene... ¿Qué es lo bueno de PAS? Vamos a buscar también el lado positivo. Y Pictoline lo graficó lindo. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un lugar que tiene tanta llegada y masividad... Calma, por un lado. Pues dices, ay, todo esto.
Era esto.
Claro. Y quizás. Tengo un lugar en el mundo.
Sí.
Y quizás era sutil tus necesidades de apoyos sensoriales como las que vos mencionabas, pero después, de repente, 5 años después, seguiste con tus dificultades y el PAS no vino a poner en palabras los recursos o apoyos que necesitabas y tal vez eras autista.
Claro. Uh-huh. Y en esa dirección me interesa que hablemos un poco, decíamos, el celular también como una respuesta inmediata, ¿no? A esa necesidad de placer, no sé
sí,
si ponerlo en términos. ¿Qué otra cosa crees, las consecuencias del uso desmedido de este telefonito hermoso que no tenemos idea, pero que ha cambiado toda nuestra forma de comunicación?
Y lo pienso más en bebés y en niños chiquitos, ¿no? Oh. Que en vez de empezar a señalar, hacen...
Sí. Swipean.
Eso,
sí,
cuando sí, yo veo eso, digo, wow. El pibe tendría que estar haciendo esto, mirándote a vos,
sí,
y vos claro, mirando, compartiendo ahí la atención compartida, en proceso de construcción con la atención conjunta, y el pibe aprendió primero a, no sé, pasar las fotos, scrollear.
¿Puedo contar esa del pajarito que siempre cuento?
¿Cuál?
Una vez estaba tomando un café, un desayuno en un bar, y estaba con mi perro, yo qué sé yo, bueno... Había una señora con su hija chiquitita de 2 años tendría y la nena tenía una tablet en la mano, ¿no? Entonces estaba haciendo así, swipeando, y se le para un gorrión en el platito del tostado que tenía y empieza a comer del plato. Y la mamá le dice, ay, mirá, Micaela, fíjate, el perro, el pajarito. No sacó la vista de la pantalla, la nena. O sea, estuvo pasando fotos o no sé qué es lo que estaba viendo, pero tenía el pajarito a 20 centímetros de la cara y no le llamó la atención.
Porque no era el de Twitter.
Porque no era el dentista. Claro.
O lo veo todo el tiempo en... ¿Cuál es la diferencia? Claro. Si de repente, sí, por eso pienso que hay como un cerebro distinto, que va en o hablando de vuelta del concepto de neurodesarrollo, sí, hay como una arquitectónica distinta. Hay algo que se empieza a construir distinto en bebés chiquitos. Por eso la OMS prohíbe el acceso a pantallas a bebés de 0 a 2 años. Y algo muy gradual, compartido con los adultos y supervisado de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Porque hay un montón de peligros.
Lo mal
también,
que estamos,
¿no?,
haciendo con todo, ¿no? Porque nada, yo veo los casos más cercanos a mi entorno que le encajan
el
chupete digital y para que esté tranquila. No, mirá que está contenta y de hecho ve videitos en YouTube y ya sabe cómo ubicarlos y todo.
Después los maestros y docentes se quieren matar.
Claro.
Toda esa enseñanza que vos le diste a tu hijo después en la escuela.
Sí, total. Y me imagino que deben generar más ansiedad todavía,
claro,
¿no?
Claro, como una modificación en la conducta, porque, digo, ya en nuestra conducta, que no fuimos criados con el teléfono, se modifica a partir del uso de las redes sociales, porque estás todo el tiempo interactuando con gente. O mismo yo lo reflexionaba el otro día en tanto la profesión nuestra de comunicar y hacerlo ahora con los chats en vivo. Eso es desarrollar un sentido completamente distinto a antes cómo era el periodismo, la comunicación, donde era esto lo que compartíamos y el mensaje te llegaba y lo leías o no. Pero ahora hay una cosa de la interacción directa con otros que condicionan tu comportamiento de alguna manera,
total,
supongo.
Obvio que sí. Y ni hablar del efecto de las redes sociales también, no solamente la tecnología, ¿no?, en los adolescentes, por ejemplo.
Los efectos nocivos, decís, de...
Claro, obvio. Digamos, muchos adolescentes que acompaño, creo que las redes sociales me están haciendo mal. Qué bien que te diste cuenta.
Wow, creo. Qué bueno que se dio cuenta. Y a la vez vivir sin redes sociales hoy, siendo adolescente.
O todo el tiempo, cuando vos mostrás tu cara o tu imagen o haces un video, siempre con un filtro.
Sí, ocultarlos.
Sí, a partir de los filtros efectos también subieron un montón la cantidad de intervenciones quirúrgicas, de cirugía estética, por ejemplo. Me quiero parecer más a lo que me muestra el filtro que lo que soy.
Tremendo.
Sí, yo quiero volver a lo que hablábamos al principio de la diversidad, de la neurodiversidad, que como cualquier diversidad enriquece y que lo que hay que mejorar es ese entorno para que esa diversidad crezca, reconocer nuestros rasgos. No sé, yo veníamos hablando y obvio que tengo alguna cosa de cuidarme en lo social, de dosificar también el contacto con la gente, cuánto quiero estar con un montón de gente, cuánto quiero hablar todo el día,
la batería,
de esto,
la batería
volver.
Social.
La batería social a mí. Claro. Recién después de la pandemia empecé a registrar lo que se me agota. Digo, no necesito como estar
y respetar
solo
eso
y encerrado
también.
Un
rato también.
Mis amigos,
para
es como que
eso.
Claramente mis amigos, mis más conocidos, me conocen mucho. Pero cuando yo tengo un cumpleaños en casa, mi propio cumpleaños o hago una reunión, me re gusta como ser anfitrión, abrir las puertas de mi casa y demás. Pero por momentos yo necesito escaparme, ¿viste?
Un chiquitín. Claro, sí,
y a veces tipo invento rutinas donde ni siquiera soy toc-toc ahí, ¿no? Como invento, bueno, no sé, me voy a lavar los dientes, ya vengo.
Sí.
Y algo de ahí, tipo, ¿viste? Como te quedas un ratito, no sé.
Un ratito, de silencio. Ay. Para vos, un ratito, tic, de hecho ya estás, restauraste, sí, y volvés.
Y ese registro está bueno tenerlo antes de explotar o antes de cerrar la puerta con el último que se...
Desarmarte, sí, ahí.
Bueno,
poder como
permitir, alguien,
claro,
no sé qué
cual
te pasa, ¿no? Con alguna frustración y, sí, y demás. Mati, siempre es un placerazo recibirte en el programa. Perdón si
muchas
te la hicimos muy larga, pero
la verdad es que una hora hablando.
Me dijo, che, venís hablando 50 minutos. ¿Qué? Ok, bueno.
Perdón.
Y nos quedamos, gracias, con un par igual.
Sí, claro,
gracias,
sí, claro.
Hablabas, por último, chiquito, sí, hay una publicidad sobre educación inclusiva, uh-huh, que habla de que el 15% de la población mundial tiene discapacidad o alguna condición. Pero, y hay otra que habla de que una de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad, ahí es un poquito más. Y lo que muestra es, o la pregunta que le hace al público, al televidente o al que ve la publicidad es, ¿vos tuviste uno de cada 7 compañeros con discapacidad en tu curso? Vos, si tenés una banda de rock, ¿tenés uno con discapacidad? Si tenés, estás en tu trabajo. Y ahí este concepto de convivencia es clave y por eso hoy en día se están abriendo tantas empresas, escuelas a esta posibilidad. Faltan los recursos, la capacitación, pero bueno, empiezan a circular y a mejorar esto. El tema es que cuanto más se sabe, más se diagnostica y también está esto de, che, ¿no hay más autistas en verdad? Uno en cada 36. Cuando yo empecé a trabajar era uno en 200. Así que a veces estos espacios amigables o inclusivos no están para muchas familias y eso es mucho sufrimiento para todo ese entorno familiar. Así que sí, apuntamos a eso, a convivir en la diversidad, en la neurodiversidad.
Claro. Buenísimo.
Lindo.
Me encantó.
El mensaje final.
Mati Cadaveira con nosotros, búsquenlo así en Instagram. Matías Cadaveira, ¿es tu Twitter?
Mi Twitter,
ah, Matías Cadaveira. Perfecto, muy bien, búsquenlo también ahí para seguir charlando y bueno, para consultas profesionales también, imagino que ahí te pueden contactar y demás. Gracias por venir, Mati, un placerazo.
Muchas gracias.
Un lujo tenerlo en el programa.